Estamos haciendo este nuevo episodio de Viajamos para Conocernos y queremos compartirles un poco como todas estas cosas que no son en realidad tan lindas cuando estás de viaje, ¿no?
Así que sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Y la idea de este episodio es justamente porque hemos recibido a lo largo de los 4 años que llevamos siendo nómadas digitales de manera permanente, muchos mensajes, muchos comentarios, y por lo general el ánimo de la gente para con nosotros es: ay, ustedes viven increíble, se la pasan de lujo, tienen la vida de ensueño, yo quisiera hacer eso, todo es color de rosa. Y aunque hemos tratado de reflejar que no necesariamente siempre es así, nunca está de más dedicarle un episodio de este podcast para hablar de lo que no es tan chido de ser nómada digital.
Y lo detona de alguna manera justo este podcast, el que hablemos de este tema, un pequeño incidente que tuve en el último hospedaje en el que estuvimos, en Atenas, aquí en Costa Rica. Entonces dijimos, bueno, aprovechando que esto está fresco, también vamos a platicarlo, ¿no?
Y justo es como curioso porque el accidente ocurre en un lugar que pudiera parecer súper y súper digital nomad y demás. Entonces explica dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo hubiera sido esa foto si te lo hubiera tomado.
Ay, hubiera estado hermosa. De hecho, sí lo pensé.
Viajamos para conocernos. Buscamos aquello que sacude nuestras creencias y nos hace mirar la vida desde otra perspectiva.
Somos The Mexican Nomads. Y este podcast es para ti.
El lugar en donde estuvimos es una hacienda, una
finca
cafetalera. El lugar es un contenedor que decidieron adaptar como casa, ¿no? Tenía su salita, su cocina, su baño, su habitación, y afuera había como una especie de terracitas y había una hamaca y un columpio.
Entonces imagínense, es todo hipster, una finca de café, un contenedor así industrial, adaptado, una vista increíble, digamos, con todos los árboles cafetaleros. Entonces era increíble. ¿Y qué estabas haciendo?
De hecho, estaba trabajando. Fue curioso porque me paré, escribí un poco y después pues iba a hacer una página web. Me senté, dije, la voy a hacer aquí porque está a gusto. Me senté en la hamaca y no, era una hamaca chiquita, la verdad que no estaba tan grande y tampoco estaba muy alta. Es decir, todavía cuando me movía alcanzaba a sentir unas hierbitas que estaban por ahí cerca, unas plantitas, pero me senté con los dos pies arriba como en posición de loto en la hamaca y estaba trabajando con la computadora.
Sí, o sea, el punto es que se imaginen que era lo más digital nomad posible.
Sí, o sea, si hubiera tomado de ahí atrás la foto, una foto Marvin, me habría visto yo con la hamaca, la computadora.
Y es muy como lo que la gente cree que son los digital nomads. Y ciertamente un poco sí es así porque tú lo estabas haciendo. Estabas en tu laptop, en la hamaca, trabajando, creando una página web y estabas viendo los cafetales. Era de ensueño. ¿Hasta qué?
Hasta que se rompió el lazo de la hamaca.
y bueno, entonces
me caí.
Es justamente un gran ejemplo de lo que se cree que es digital nomad y lo que verdaderamente es.
Claro. Sí, bueno, solo para decir, me caí, pues una distancia como bastante corta, pero había ahí como unas maderas que bordeaban las terracitas y con el pico de una de esas maderas, pues me pegué en el lado derecho, a la altura del riñón. Fue un dolor como súper punzante, muy, muy puntual. Yo no podía ni moverme. Marvin estaba como tratando de pararme. Me decía, a ver, muévete, ¿estás bien? No sé qué. Yo no podía ni pararme. Era un dolor, la verdad, que bastante, bastante fuerte. Entonces, poco a poco fui como tratando de levantarme, tratando de primero ver que podía mover las piernas, que podía, ¿no?
Yo estaba en mi celular dentro del contenedor de la habitación y no escuché como un súper golpe, un súper grito. Lejos de escuchar así como, ¡ay, ven por mí! ¡Ah! Un dolor, un grito. No, escuché así como, ¡puf! Como un golpe en seco. ¡Puf! Y nada más te pregunté, ¿estás bien, amor? Y me asomé y estabas tirada, ¿no? Y la compu también volteada, tirada en el piso. Y como obviamente en esa parte hay tierra, porque hay como sembradíos.
Sí.
La computadora estaba toda llena de tierra. Sí. Tú tirada, le dije, bueno, a ver, me dijo, lo primero que me dijo Carla fue, llévate la compu. Y ya dije, bueno, ahorita ya se para, pero no se podía parar. Entonces sí, fue no. Como primer señal de alerta.
Sí, la verdad que sí. Yo suelo ser como muy resistente cuando hay como enfermedades o cuando hay accidentes. O sea, casi nunca he tenido en mi vida. Pero esta vez, de hecho, fue eso como lo curioso, ¿no? Que no podía pararme. Que Marmen me decía, ven, a ver, te doy la mano. A ver, muévete para que yo... Espérame, espérame. Déjame acomodarme. Entonces, como pude, poco a poquito y paso a pasito, sentía como un tirón muy fuerte entre la cadera y las costillas del lado derecho.
Yo lo revisé y no tenía ninguna raspada. Entonces, lejos de eso, decir, ah, qué bueno, pues fue preocupante porque no se veía el golpe por fuera, lo cual pensamos que era un golpe interno. Y entonces, pues ya Carla se paró, entre los dos la ayudamos, se acostó en la cama y entonces fue de, ¿qué hacemos, no? Le hablamos al dueño de aquí, del lugar que estamos en el Airbnb, o le hablamos a un doctor, o pues te duermes un ratito, ¿qué hacemos, no? Entonces, justo ahí nosotros estando en otro país, estando fuera, porque estamos lejos de de una ciudad, estamos como a media hora de una ciudad, entonces es como, sí está increíble estar lejos, pero si ocurre un accidente,
¿cómo reaccionas?
Y entonces te empiezas a preocupar un poquito, ¿no? Entonces, Carla se acostó y yo me fui corriendo por el dueño a buscarlo.
Que por cierto estaba en un tour, ¿no?
Estaba en un tour en la finca cafetalera donde estuvimos viviendo. Hay tours, entonces estaba el pleno tour. Estaban enseñándoles cómo estaban tostando el café. Y yo llegué y le dije así como hola y no me pelaba. Y entonces ya como que le dije es que hubo un accidente y pues se espantó. Entonces pues ya me dio una pastilla para el dolor. Yo regresé corriendo. ¿Tú seguías con dolor?
Sí. Pues fueron momentos en los que también como nos preguntábamos qué hacer, ¿no? Yo creo que, y es interesante este punto porque es como lo pensamos nosotros y aquí era fácil hasta cierto punto porque es el mismo idioma, ¿no?
Pero, sí, pero estando en otro país, con otro idioma, con otros usos horarios.
Exacto.
Pero bueno, para no profundizar mucho en eso, pues terminamos yendo al hospital.
Fuimos con el doctor.
Nos llevó el dueño de ahí del Airbnb, conocía a un paramédico. El paramédico le dijo cuál era la clínica más cercana, como a 20 minutos, 25 minutos. Llegamos y ya el dolor seguía fuerte. Podías caminar muy, muy, muy despacito, pero era un dolor tan fuerte que tu movilidad estaba...
muy limitada. Uh-huh. Sí, no podía en realidad caminar, salvo como partes rectas, ¿no? Como cualquier cosa que implicara un desequilibrio de mi cadera. Era como, ¡ay, el tirón!
Entonces, tu cabeza empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Primero es como, tal vez es como un golpe interno. El dueño dijo, tal vez eso es una hemorragia interna. Chécale los signos que existe como en las uñas, ¿no? Que se están poniendo de color rosita. Y fue como, ok, pues hay que descartar todo lo malo, ¿no?
Sí.
Por eso es que Carla eligió ir al médico.
Sí, ya en el doctor, pues nada más me revisaron, me dijeron que yo, quizá, o sea, como mi punto o mi miedo era que fuera el riñón, que fuera un órgano, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya ahí me revisaron, me dijeron, no, si fuera el riñón tendría, o sea, querrías ir al baño, si vas al baño habría sangre, por lo que veo es completamente muscular. Pero fue un punto importante del... el sentir como esta parte del músculo completamente contracturado y haciendo tirón, ¿no?
Pues ya la médica buena onda, el dueño del Airbnb se ofreció a él pagar la consulta, que fueron 20,000 colones, que uh-huh. Como unos 35-40 dólares, ¿no? Y pues el amable nos llevó a la ciudad de Atenas, donde estaba la clínica, luego nos regresó. Incluso todavía fuimos a comprar algo de despensa. Obviamente fui yo, Carla se quedó en el carro. Regresamos y justamente se nos ocurrió grabar este podcast. Eso ya tiene 4 o 5 días para poder, pretexto de eso, explicar un poquito, ¿no?, las cosas que nos han pasado. Pero más allá de hablar de nosotros, hablar de la generalidad sobre qué cosas pueden ocurrir, ¿no? Que tenemos muchos amigos nomás digitales que también han tenido accidentes o que también han estado deprimidos o que también han tenido alguna muerte de algún familiar. Algunos han podido viajar y regresar a sus países de origen, otros no. Y sobre todo, nosotros empezamos a ser nomás digitales 6-7 meses antes de la pandemia. Entonces vivimos también la pandemia y eso también fue increíble por un lado, pero por otro lado también fue bien difícil porque hubo enfermedades fuertes de familiares o incluso muertes de familiares a raíz de la pandemia, lo cual tampoco fue agradable.
Creo que el tema de salud es sin duda como el más fuerte cuando estás a la distancia, ¿no? O cuando estás viajando, ya sea un tema de salud física, ya sea un tema de salud mental, que también puede ocurrir. ya sea el tema como emocional, ¿no? Todo esto que se remueve cuando estás lejos y un poco el sentirte también como fuera de esa comunidad. Entonces, pues es un tema que sin duda hay que tocar y que profundizar, porque también al momento en el que vemos esta vida maravillosa de toda la gente, si tú estás ya embarcándote en este viaje, en este proyecto de ser nómada digital y vives estas cosas, puedes caer también como en esta parte medio de culpa, ¿no? De decir, pero ¿por qué estoy sintiéndome así si tengo esto, ¿no? Si tengo esto que había querido. Entonces, es un poco desmitificar también el hecho de que como nómada digital...
Todo es perfecto.
Todo es perfecto y siempre tienes que estar feliz porque eres afortunado y privilegiado.
¿Qué tiene que ver con el propio estilo de vida de los nómadas digitales? Es decir, si tú estás de vacaciones una semana, pues incluso es conocido que hay vacaciones desafortunadas, ¿no? Hay cientos de películas, ¿no? De catástrofes o de accidentes o cosas cómicas, pero tristes, ¿no? O dramas dentro de vacaciones. Si en unas vacaciones cortas ocurre, ¿no? En unas vacaciones largas, o mejor dicho, en un estilo de vida viajero, y sobre todo si es viajero como nómada digital, pues claramente como estás viviendo tu vida diaria, estás yendo al gimnasio, estás trabajando, estás, si es nómada digital soltero, pues estás ligando, tienes relaciones personales con otras personas, ¿no? O sentimentales o sexuales. Entonces, obviamente estás viviendo tu propia vida y entonces estás expuesto a emociones, con la gran diferencia que estás lejos de casa. Entonces, tus círculos de contención son diferentes, ¿no? O no existen tanto como lo existiría con tu familia en tu ciudad, con tus amigos de la escuela o de la universidad, ¿no? Estás lejos y fuera.
Entonces, bueno, pues, el primer punto que es importantísimo siempre, y nosotros lo recomendamos y también lo hacemos, es siempre viajar con un seguro, ¿no? Es un seguro de gastos médicos que pueda ayudarte, que pueda cubrirte, que pueda respaldarte de alguna manera, ante cualquier eventualidad que ocurra, ¿no?
En las consultorías que damos, ¿no? Paréntesis, damos consultorías para gente que quiera convertirse en nómada digital, y una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, oye, ¿recomiendan el seguro viajero o no? Y incluso la gente con la que hemos estado trabajando, muchos de ellos también nos dicen, no, yo creo que no, ¿verdad? Como que ellos solito creen que no es necesario, lo cual nosotros sí siempre es como muy directo, sí se recomienda, y de hecho es un must en algunos países, sobre todo a raíz de la pandemia. Algunos países, uno de los requisitos es tener un seguro de gastos médicos que te cubra. Entonces, qué bueno que está eso, porque incluso en el tiempo que estuvimos viviendo en Bali, vivimos 2 años en Bali, y nos enteramos de varios accidentes, ¿no? De gente que se caía en la moto, o gente que se resbalaba y se pegaba, o cualquier tipo de accidentes. La gente que no tenía seguro era una verdadera tortura. ¿Por qué? Porque las cuentas en los hospitales se iban a millones, ¿no? Obviamente eran millones de rupias, pero se iban a cientos de millones de rupias. Y hubo un caso muy sonado, ¿no? De un chico que se cayó en las Islas Gili, se pegó literal en la cabeza, se lastimó el cerebro.
Todo, la cabeza, la tráquea.
Tuvieron que trasladarlo en helicóptero desde las Islas Gili, que son unas islas que están muy cerca de Bali, y cuando hay algún puente, alguna festividad religiosa, muchos expats o nómadas digitales se van a Gili a fiestear, a comer hongos y a hacer como mucha fiesta. Entonces este chico, no sabemos si estaba en fiesta o no, es probable, pero se cayó, se pegó, se lo tuvieron que llegar en helicóptero a Bali y lo internaron en el hospital más caro de toda la isla. El chiste es que la cuenta literal estaba en millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Habían juntado, hicieron fundraising y llevaban $200,000 juntados, pero todavía debía muchísimo. Había quedado en coma, o sea, una catástrofe terrible, era brasileño, y no tenía seguro. Uh-huh. Entonces, aún teniendo seguro hubiera sido complicadísimo, ¿no? Ahora imagínese sin seguro, estando tú a 17,000 kilómetros de distancia de tu familia.
Claro, creo que el seguro, el tener este seguro, como que al menos te plantea una base, ¿no? O sea, como una previsión por si ocurre algo, por si necesitas algo en algún momento. Creo que el no tenerlo es como que literal no sabes ni a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo hacerle, ¿no?
Si eres nómada digital, digamos, cortoplacista, si te vas nada más un mes, 2 meses, hay algunas tarjetas de crédito, ¿no? American Express te da 3 meses, ¿no? En el extranjero de cobertura, pero si ya estás permanentemente siendo nómada digital, pues las tarjetas de crédito difícilmente te van a hacer esas coberturas, entonces necesitas contratar alguno. Mucha gente nos pregunta cuál. La verdad, nosotros tampoco tenemos una recomendación muy clara. Nosotros usamos uno y nos ha funcionado en el sentido de que sí nos han cubierto los gastos. Ahorita les vamos a platicar qué incidentes hemos tenido. Pero al igual que muchos seguros, es todo una odisea, ¿no? Hacen todo lo posible por no pagarte. Te mandan con algunos intermediarios para valorar si verdaderamente existe esa situación o si es un fraude. Entonces es complicado, sobre todo si estás en países que desde el mundo occidental se les considera como no tan desarrollados, porque creen y siempre están a la defensiva, ¿no? En el sentido de que creen que están inflando las cuentas, y digo, por algo piensan así, porque verdaderamente también ocurre. Entonces el que tenemos se llama Safety Wing, nos ha cubierto después de pelearnos muchísimo y exigirles y exhibirlos en redes sociales y demás. Entonces, si yo pudiera, no lo recomendaría, pero la verdad es que hoy en día lo seguimos teniendo porque tiene ciertas ventajas, entre comillas, que es fácil, que no es tan caro y que es rápido de poder o contratarlo o cancelarlo.
Ese tiene pues cobertura, digámoslo así, para, creo que para todas las personas. Hemos encontrado algunos otros, pero son limitados, por ejemplo, para ciudadanos europeos, ¿no? Entonces sí, eso hace que no podamos tener acceso a ellos.
Sí, tú nos estás escuchando y eres de España. El que hemos escuchado que es muy bueno es Yati, o también otro que se llama Mondo, ¿no? Esos son como muy buenos, y yo no soy español claramente, pero si fuera español tendría uno de esos, porque nuestros amigos les han cubierto muy bien, ¿no? Te han cubierto hasta, por ejemplo, el taxi, ¿no? Tenemos un amigo que literal le dio dengue, ¿no? Y se lo llevaron al hospital, y incluso el seguro le cubrió hasta el taxi. Entonces, pues si eres europeo y puedes acceder a esos dos, creo que es muy bueno. Si eres latinoamericano, he visto que han salido o me ha llegado publicidad en Instagram de algunos nuevos, ¿no? Uno que es como Nomads y Insurance, y hay algunos otros. Vamos a revisarlos bien, pero la verdad es que la intención de este podcast no es recomendarles seguros, ¿no? Solamente decirles que vale la pena 100% tener uno, y que sí existen opciones, ¿no? Aunque sea como el que tenemos, pero sí te cubre. Algunos otros te cubren, pero tienes que darles tú tus rutas, ¿no? Te cubren 5 países y dependiendo de esos ya te hacen el costeo y demás. La ventaja de Safety Wing es que te cubre así como donde sea, excepto en Estados Unidos, y me parece que en tu país de origen.
Correcto.
Pero pues te cubre sin tener que estar tú haciendo un trámite o diciéndoles voy a estar en tal país de tal fecha, tú pagas por mes, te cubre de manera, pues como 100%, entre comillas, cualquier país, cualquier situación. Entonces es como la ventaja y por lo cual lo seguimos teniendo. Sin embargo, queremos cambiarlo, ¿no? Terminamos, digamos, como eso de los seguros, pero sí es muy, 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 muy importante que tengan.
Sí. También otra de las dudas que a veces puede surgir es como, por ejemplo, hablo directamente a un hospital, me voy al hospital más cercano, ¿qué ruta tomo, no? O sea, ¿qué hago en ese sentido? ¿O busco a alguien que sepa, que me pueda ayudar? ¿Tú qué le sugieres?
Pues es que depende del país en el que estén, pero básicamente, si ya tienes un seguro, lo primero no es llamar al seguro, porque tal vez ellos te pueden recomendar un hospital. El hecho de que ellos te recomienden un hospital de entrada ya significa que ellos van o que tienen alguna relación de cobertura con ese hospital. Entonces, lo primero es hablar a ese hospital, ¿no? Perdón, hablar a tu seguro, y ya si tienes la suerte de que te canalicen a un hospital, creo que es un muy buen primer paso. Y si no tienes conectividad o no te contestan o por alguna razón no puedes hablar con ellos, pues ve a un hospital. Yo sugeriría un hospital intermedio, en el sentido de que si tú te vas al hospital más caro, al más fresa, al más tal, seguramente te van a atender, pero no necesariamente va a ser un precio necesariamente justo. Uh-huh. Ahora, por el contrario, si te vas a un hospital al público, al más general y demás, pues tal vez no hablen inglés o no entiendan tu idioma y demás. Entonces yo creo que uno equilibrado podría ser un buen lugar. Esto claramente si es un accidente, ¿no? De una emergencia. Y pues si está más cercano a ti, pues y puedes elegir, si no, pues al primero que encuentres. Si es alguna situación que puedes esperar un poquito, yo creo que vale la pena hacer un research, ¿no? De esos hospitales. Seguramente hay algunos videos de Nomás Digitales explicando esas cosas, o tal vez tengas más tiempo para que te contesten en el hospital.
En el seguro.
O en el seguro, para que te recomienden un hospital. Entonces, creo que vale la pena. Si puedes esperar, no hacerlo urgentemente con las prisas. ¿Por qué? Porque seguramente puede ser escameado si lo haces como demasiado, demasiado a las así carreras.
Como en la primera opción. Sí, justo de hecho eso me parece que también es importante mencionarlo. En diferentes países pues tienen a lo mejor mecánicas distintas, pero normalmente los hospitales a los que te llevan o que dicen como, no sé, si estás en otro, en un país donde no hablan tu idioma, si dice como hospital o está en inglés, es obviamente dirigido para turistas, ¿no? Y muchos de esos hospitales a veces no es que tengan el mejor servicio, pero sí tienen las cuotas más altas. Entonces, eso siempre es importante que lo tengan presente.
Ahora, nosotros tuvimos una experiencia en Bali que a mí me operaron a raíz de un... Bueno, me operaron dos veces en Bali, pero la vez que me operaron en el hospital público fue la vez del hombro.
Sí.
Sí, me hospitalaron, es que me operaron dos veces, una vez por piedras en los riñones y ese fue un hospital privado. Uh-huh. Y otra vez por un accidente que tuve en moto, una fractura de clavícula. El dolor era, entre comillas, tolerable y lo hicimos justamente como les recomendamos, no tan rápido. Entonces pudimos revisar los hospitales y encontramos justamente que el hospital, estatal, el hospital público más grande que hay en todo Bali, tenía una sección para extranjeros. Uh-huh. Entonces, es algo que no se sabe mucho, pero justamente tal vez en algún hospital público muy grande tiene una sección para extranjeros y el trato que recibimos fue muy bueno. La suite estaba increíble. Teníamos una suite para nosotros nada más. Estuve 2 o 3 días, en el hospital y nos trataban en inglés y todo. Entonces, hay algunos hospitales públicos que tal vez tienen una sección que atienden a turistas o extranjeros, lo cual es bastante bueno. Y en Bali tuvimos esa fortuna. La primera vez que me operaron fue en un hospital privado, mediano, ¿no? Y tuvimos una desfortuna de que la aseguradora, en este caso Safety Wing, antes de operarme, emitieron una carta de garantía de pago. Por esa forma fue que me operaron en el hospital. Dije, no hay problema, todo se va a cubrir. Y mientras me estaban operando, la aseguradora se echó para atrás. Porque pusieron a una intermediaria, es una agencia que revisa que no haya fraudes, ¿no? Como una, es una empresa intermediaria, y la empresa intermediaria dijo que no, y retiraron la garantía de pago. Y cuando yo salí, me dijeron, ¿qué crees que no? Que tienes que pagar. Entonces fue terrible, fue un caos. Un amigo colombiano, Lucas, que también tiene un podcast, no sé si lo tiene activo o no, pero yo creo que no, pero él nos ayudó porque habla perfectamente indonesio, y entonces fue y negoció, y entonces nos bajó como $2,000 que tuvimos que pagar nosotros, y ya después pelear con Safety Wing para que nos los reembolsaran. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube donde hablamos también de todo eso a detalle, eso, en específico del tema de accidentes en el extranjero, ¿no? La idea de este episodio, más allá de hablar de accidentes o de temas médicos, es contarles que no todo es color de rosa, y lo que puede ocurrir, pues obviamente puede ser un accidente, pero también hay otras cosas que puede hacer que no esté tan chido ser nómada digital o que tengas unos episodios complicados.
Claro, y es importante en ese sentido, y creo que pues es como parte de lo que más nos enfrentamos, ¿no? Es justamente esta parte de la salud mental, ¿no? Y de la salud emocional. Y esto que surge cuando estamos fuera, cuando estamos lejos de nuestra gente, lejos de nuestras raíces, yo creo que todos tienen diferentes razones por las cuales inician este estilo de vida. Habrá quienes llevan muy buena relación con su familia y los extrañan, habrá quienes no, y para quienes es simplemente la forma de salir, ¿no? Y de poder explorar el mundo y empezar una vida nueva, una vida distinta. Pero en cualquiera de los casos siempre te encuentras pues con momentos en los que te bajoneas, en los que te sientes solo. De hecho, nosotros cuando llegamos a Bali antes de la pandemia, había una ola de suicidios de extranjeros precisamente, ¿no? Ellos habían implementado una línea en Bali para dar apoyo psicológico a extranjeros, justamente porque eso era como algo que se mostraba de forma común y que muchos quizá pensarían, ¿no? Justamente como si estás en el paraíso, como ¿por qué te suicidarías, ¿no? Y pues tiene que ver un poco con esto, ¿no? A veces algunos viajan para escapar, algunos viajan para reencontrarse, algunos viajan para reconstruirse. Y lo importante es sí poder tener aún a la distancia estas redes de apoyo, estas redes de contención, de sostén, ¿no?
Entonces, que puede ser variadas, ¿no? O sea, puede ser desde otros propios nómadas digitales con los cuales tú ya tengas unas redes de confianza para poder compartir ciertos temas, ¿no? Que digamos que tal vez un nómada digital puede entenderte un poquito mejor, ¿no? La otra es la propia familia, ¿no? Y la otra, pues, es obviamente un coach en línea que tal vez te pueda apoyar, como, por ejemplo, Carla. Sí. Justo tenías esa idea, ¿no? O sea, ya nunca le echaste a andar al 100, pero sí era esa idea, ¿no? Como de hacer programas de contención emocional para nómadas digitales, ¿no?
Sí, poder apoyar de alguna manera en ese sentido, porque creo que cada especialista, todos los especialistas de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, obviamente atienden y van enfocados hacia algo. Pero muchas veces estos especialistas no pueden comprender lo que es nuestro estilo de vida también, ¿no? Porque ellos obviamente son especialistas de algo fijo. Y siendo nómada digital hay muchas cosas que se involucran a efectos de cómo nos sentimos, sobre todo también porque hay muchos que cuando están empezando este ciclo nómada digital, pues lo principal es que quieres empezar también un proyecto laboral, ¿no? Quieres empezar un proyecto en el que...
O consolidar, ¿no?
O consolidar.
O acrecentar, pero digamos, estás en ese riesgo, entre comillas.
Exacto.
De que estás lejos y estás generando tus ingresos 100% en línea, salvo que tengas un trabajo remoto y tengas como un contrato muy, muy fijo. Pero aún así, estás expuesto a muchísimos otros factores que tal vez estando en tu ciudad no los tengas.
Claro, y hay variables, por ejemplo, si tú eres extrovertido o eres introvertido, ¿no? Si estás viajando solo, estás viajando en pareja, estás viajando entre amigos. Es decir, son factores diferentes que van haciendo también que tú vayas experimentándote de forma distinta.
Y el propio país, ¿no? La propia ciudad, el propio pueblo en el que estás, qué tan friendly o no friendly sea con los nómadas digitales, qué tantas tenga esa vibra, si es un país que tiende hacia los cálidos o si es un país que tiende hacia los fríos, y no me refiero en términos fotográficos, sino en términos como de vibras, ¿no? Si es un país como más alegre o si es un país que tiende más hacia la depresión. Nosotros hemos tenido oportunidad de vivir en todos tipos de países, pero por ejemplo, pues si vives en un país tropical como Indonesia, Bali, pues es mucho hacia los cálidos, aunque como ya comentó Carla, también hay sus altibajos emocionales o de vibras. Y también hemos vivido en Georgia, ¿no? Un país muy chico que está en la frontera con Armenia, con Azerbaiyán, con el Mar Negro, con Rusia. Entonces, ese país tiende hacia los fríos, ¿no? En tanto en su clima como en la salud emocional de la gente, ¿no? La gente tiende a deprimirse, la gente tiende a ser más fría, más cerrada, menos cálida y apapachadora, aunque la comunidad de nómadas digitales allá con la que pudimos convivir pues nos acogió muy bien, ¿no? Y tenemos muy, muy buenos amigos que hicimos en Tbilisi, por ejemplo.
Justo. Entonces creo que es bien importante como considerar si tú ya tienes a lo mejor en tu ciudad de origen algún psicólogo, alguna psicóloga y puedes seguir manteniendo una terapia online, pues creo que eso va a servir mucho, ¿no? Si tú ya tienes un camino iniciado en ello. Si no, pues también es empezar a buscar, puedes encontrar apoyo a través de los coaches, ¿no? Que cada uno nos vamos enfocando en cosas distintas. Habrá quien es coach financiero, quien es coach de fitness, quien es coach de alimentación, y hay diferentes. Yo me especializo en contención emocional, ¿no? En ir acompañando diferentes procesos de nuestras vidas en los que van surgiendo emociones que de pronto no sabemos cómo digerirlas, ¿no? No sabemos cómo externarlas, cómo sentirlas, incluso a veces no, nuestro bagaje emocional es demasiado corto y pensamos que solamente tenemos 6 emociones y ya, ¿no? Cuando tenemos un montón. Entonces es empezar a identificarlas. Yo tengo un programa justo de acompañamiento de 6 semanas que lo empecé justamente cuando nos fuimos a vivir a Playa del Carmen, o sea, cuando empezamos a trabajar a distancia, ¿no? Y lo empecé con esa intención de poder hacer algo que no me implicara estar físicamente, ¿no?
Entonces, digamos, llevamos 2, ¿no? Digamos, el tema, 2 recomendaciones o 2 temas que hay una recomendación o una solución hacia eso, ¿no? En tema de accidentes, sí se recomienda tener un seguro de gastos médicos. En tema de salud emocional, pues sí se recomienda tener un acompañamiento, ya sea psicológico, ¿no? O algún coach o algún círculo de apoyo emocional que te ayude. Pero justo reflexionando, aunque no fueras nómada, también tendrías que tenerlo.
Claro.
Porque justo cerrando esa pinza es ser nómada digital, es vivir la vida misma, nada más que moviéndote. Entonces, si tú vivieras en un lugar estático, también te recomendaríamos tener un coach, también te recomendaríamos tener un apoyo psicológico o de ayuda emocional y también te recomendaremos tener un seguro de gastos médicos.
Claro.
¿No? Entonces, digamos, son cosas que no por viajar tienes que prescindir de ellas. Y de igual forma, cuando estás viajando, tienes que estar presente de ciertas situaciones que también estarías en tu ciudad, como por ejemplo temas de inseguridad.
Claro, ¿no? Ahí creo que es pues algo que nos toca a todos dependiendo del destino al que vayas, ¿no? Salvo a lo mejor algunos lugares ya muy, muy desarrollados como Noruega o Japón, en donde te regresan las cosas que olvidas.
Pero tienes que estar también muy atento y muy presente. No es sabido que grandes ciudades turísticas, como por ejemplo Barcelona, como por ejemplo París, pues existen altos índices de delincuencia. Entonces, si bien no son destinos necesariamente no más digitales, no estás tú expenso de sufrir algún problema que tenga que ver con delincuencia, ¿no? O con alguna situación de seguridad que pueda afectar tu estabilidad como nómada digital. Y eso también es algo que estamos expensos, ¿no? De que desde que pierdas algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con delincuencia, hasta que verdaderamente te roben, te escamen o hay algo grave, como por ejemplo que estés en algún país y tal vez haya alguna situación muy grave, como tal vez alguna guerra, algún tema de terrorismo que puede existir. Entonces, esas son cosas que tal vez si tú vives en un país que nunca ha habido terrorismo y nunca ha habido una guerra ni nada, pues si sales a viajar te puedes exponer a ello, ¿no?
Uh-huh. Y también en un tema, digamos, en corto plazo, o sea, más bien como en corta distancia, pues lo más común que puede ocurrir a lo mejor es el típico carterista, ¿no? Que cuando estás de viaje también es súper importante pues tener bien guardados o resguardados tus documentos, tu pasaporte, tus visas, si es que necesitas visa en el lugar en donde estás. Y también el tema de las tarjetas, ¿no? Del manejo del dinero, el que vayas a cajeros que están en bancos, ¿no? Que estés también como pendiente, a lo mejor con la comunidad extranjera que ya vive en el lugar, para pues blindarte un poquito, tratar de que sea menor esa posible afectación a la que estamos expuestos.
Es decir, tú viviendo en tu ciudad, si pierdes tu cartera o pierdes tu tarjeta de débito, de entrada ya estás como en una bronca, ¿no? Y es como, oye, ahora, eso viviéndolo a 5.000 kilómetros de distancia se magnifica.
Claro, porque aparte ni siquiera hay algunos bancos todavía muy tradicionales que ni siquiera te mandan tu tarjeta.
Sí, no, en México a mí me estaban pidiendo, no porque me hayan robado, no porque haya perdido, sino porque me caducó. Cuando salimos de México yo tenía literal 2-3 años de vigencia y se me caducó estando fuera y me decían que tenía que ir al banco, a la sucursal para...
¿Dónde abriste la
cuenta? Y ni siquiera cualquier sucursal de banco, a la sucursal de banco en Playa del Carmen, donde abrí esa cuenta para poder pedir, ¿no? Alguna otra tarjeta. Entonces, hay muchas situaciones que, estando, digamos, como una pequeña adelantada gran conclusión, es que hay muchas situaciones que estando tú viajando permanentemente se magnifican. Y eso puede ser hacia lo positivo o hacia lo negativo. Es decir, otra situación que también ha ocurrido, ya la platicamos un poquito, es que hay alguna situación familiar y tú estés fuera, ¿no? Entonces, si tienes tú algún pariente, algún familiar que fallece, pues ya es un problema grande, ¿no? Aún estando tú viviendo en tu ciudad. Ahora, si eso ocurre tú viviendo del otro lado del mundo, pues es un problema todavía más grande. Entonces, yo hoy en día tengo que confesar que a veces me da miedo, ¿no? Cuando dejo de tener mucho tiempo sin señal o nos desconectamos o no tengo conectividad, ¿no? O sea, si pasan 10 horas, digo, puta, ojalá no reciba ahorita una mala noticia, ¿no? De que ya tenga 10 horas que me mandaron un mensaje y yo no lo he visto, ¿no? A veces que me habla mi familia, pues yo soy mucho de que nada más nos texteamos, pero si me entra una llamada, la verdad me pongo nervioso, digo, puta,
¿qué pasó ahora?
¿Qué pasó ahora, no? Porque ya han pasado cosas, ¿no? Mi abuela falleció estando yo estábamos en Borneo, ¿no? En una isla al noreste de, al norte de Bali. Estamos viendo a los orangutanes, que era algo increíble, y falleció mi abuela por COVID. Entonces, no estás tú, digamos, exento a que algún familiar fallezca, que haya una situación complicada relativa a algunos familiares, alguna amistad tuya, alguna persona o de tu propio negocio. Tienes un negocio tú físico de alguna manera o recibes ingresos físicos de algo y tal vez algo ocurre. Eso puede nublar mucho el tema de tu salud mental, ¿no? Que por eso el énfasis del podcast está un poquito más enfocado en la salud física y en la salud emocional.
Y dentro de ese aspecto también está esta parte de sociabilizar, ¿no? Para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Pero lo cierto es que es súper necesario también en donde sea que tú estés, a cualquier lugar que vayas, el que puedas ir aprendiendo todos estos skills para crear pues tu propio grupo de amigos, ¿no? Y que no sean solo pues amigos para la peda, porque al final de esos hay muchos siempre por todos lados, pero que sean, o que vayas construyendo también amistades o relaciones profundas con las que puedas contar ante alguna eventualidad, ¿no? Algo que también puede ayudar mucho es estos grupos de Facebook, en donde también van advirtiendo todos los que ya viven en estos lugares, pues de algunas cosas, algunos consejos para quienes se van a ir a vivir ahí. Yo creo que son como diferentes herramientas, pero que también implican un cambio completamente en la forma en la que experimentas los lugares, ¿no? Obviamente no es lo mismo muchas veces ir tú solo a, no sé, a una cascada, que irte con todos tus amigos, ¿no? La experiencia que vives es distinta, ¿no?
Sí, no es mejor una que otra, es diferente. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, que tú lo comentabas al principio. Si tú eres introvertido, no significa que no puedas ser nómada digital. Si tú eres extrovertido, ¿no? Tal vez algunas puertas en teoría se te pueden abrir más rápido, sí. Pero la verdad es que tenemos muchos, muchos amigos nómadas digitales que son introvertidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque les gusta viajar solos, porque les gusta tener su espacio, ¿no? Y les gusta estar fuera de su país, de su familia, en su mundo, literal. Ahora, eso no significa que tienes que mostrarte y abrirte tú en algunas situaciones. Entonces, si tú eres extrovertido, pues tal vez de entrada pues es más fácil hacer amigos, pero puede ser que sean amigos nada más como para la borrachera, que tiene que ver con lo mismo. Es decir, si tú no, repito y perdón que sea insistente, si tú no fueses nómada digital, también necesitas amigos que no sean nada más para la borrachera,
claro,
que sean amigos con quienes puedes confiar tú para poder decirles, oye, tengo esta situación, me pasó esto, podemos hablar, déjame, te echo una llamada, quiero desahogarme de esta situación. Entonces, como nómada digital, pues también requieres, ¿no? Digamos, estar presente de esas situaciones que tú vas a requerir. No nada más por estar fuera, ya todo está increíble, ¿no? Pueden haber muchas situaciones que te nublen, que te dispersen, que te depriman, ¿no? Puedes caer en una depresión dura.
O ansiedad.
Porque estás muy lejos o estás muy ansioso. El perder vuelos te puede deprimir, te puede generar una ansiedad muy fuerte. El mostrarte ante un destino nuevo que no sabes qué va a ocurrir, no sabes si el idioma va a ser fácil, si no sabes si vas a ser amigos o no vas a ser amigos. Entonces hay muchas situaciones en las que tú estás constantemente desafiando tus creencias, tus emociones, tus pensamientos, tus ideas como viajero, independiente de que seas o no nómada digital, pero como nómada digital, si lo vives, estás expuesto tú a estarte confrontando contigo mismo todo el tiempo. Yo le llamo a muchos amigos que nos dicen, ay, es que ustedes, ¿cómo le hacen? No sé qué les digo, es que es un tipo de maestría de vida lo que estamos viviendo, porque todo el tiempo estás desafiando tus criterios y vas expandiendo, ¿no?, tu caja de creencias.
Sí, es como irte experimentando de diferentes formas, incluso en otros países, ¿no?, y en otras comunidades, porque también a lo mejor en tu camino vas encontrando diferentes tipos de amigos y también te vas experimentando de diferente forma con ellos, ¿no? En algunos destinos a lo mejor puedes encontrar sí más fiesta, en algunos otros a lo mejor, y este también como liga con otro punto, que es el tema espiritual, ¿no? Está la parte física, está la parte mental, está la parte emocional y también está la parte espiritual, ¿no? En algunos destinos es más evidente, más palpable, o te puedes involucrar incluso más. En otros, pues son como lugares en donde puedes ir a explorar esas áreas tuyas, tu parte espiritual, pero a lo mejor en alguno puedes encontrar, no sé, gente que hace yoga, ¿no? O gente que está empezando dieta de una forma distinta, una alimentación consciente, o gente que está haciendo meditación y también entra como dentro de esa parte que nos ayuda, que digamos es como de los pilares que te permiten sobrellevar de una forma distinta las eventualidades que puedes llegar a vivir.
Sí, y también tiene que ver con el rollo de tú qué tanto estás dispuesto a arriesgarte o a estirarte. Es decir, si tú eres un nómada digital que habla muy poco inglés y prefieres solamente viajar a países de habla hispana, pues tal vez de entrada ya tienes una barrera un poquito superada. Eso no significa que tú no hables inglés y que no conozcamos amigos que casi no hablan inglés y andan viajando por todos los países. ¿Qué implica de su parte? Que se avientan un poquito más, ¿no?, al riesgo, a la aventura, al vacío, pero la verdad es que lo que sí creemos y tenemos evidencia es que te genera un crecimiento personal, emocional y espiritual mucho más alto mientras más te arriesgas. Ahora, mientras más te arriesgas, más te expones y más probable es que te pase algo, ¿no? Con eso empezamos a cerrar el podcast, pero yo llevo 2 operaciones en el tema de Noma Digital, 2 operaciones que han tenido que ser de anestesia general. Y entonces, pues nos dio COVID, ¿no? Hemos tenido cosas, ¿no?, que pasan desde que nos pica un mosco y se nos hincha el dedo o cosas así. Nosotros, como tenemos nuestros canales de Instagram, vamos subiendo, ay, mira qué pasó. Entonces, muchos amigos como que se burlan de mí y nos dicen, ay, es que a ti todo te pasa. Y entonces pues yo les digo, es que todo me pasa porque estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo fuera y estoy, obviamente, es más probable que me atropellen si estoy más tiempo en la calle, por así decirlo. Es más probable que me caiga un coco en la cabeza si estoy todo el tiempo en la playa, ¿no? Si yo tuviera un trabajo en una oficina, pues es menos probable que me caiga un coco, pero es probable que genere yo ansiedad o estrés y tenga un paro cardíaco, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasan muchas cosas? Pues porque estamos viviendo, digamos, con más intensidad. Esas son las grandes ventajas de ser nómada digital, pero este podcast no es de eso, ¿no? Aquí es de que no todo es tan chido. Y bueno, como pues qué cierre que podríamos decir, ¿no? Si tú estás pensando ser nómada digital y tienes miedo por estas eventualidades, ¿no? ¿Qué tú les dirías? Partiendo de que el podcast no es para meterles miedo, claramente, sino es para que estén conscientes de que no todo es color de rosa. Pero claro, bueno, si tú tienes como pavor por este tipo de cosas, ¿qué les dirías? Y o si ya eres nómada digital, estás pasando una eventualidad y no sabes qué hacer.
Sí, creo que como digamos una herramienta básica o un checklist básico que deberíamos de tener, ¿no?, como kit de sobrevivencia, tendría que ser esa pequeña tablita en la que nos miremos cómo garantizamos para nosotros mismos estas 4 partes de nosotros, ¿no? Nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual, ¿no? ¿Cómo lo mantenemos en armonía? Entonces, creo que es importante como ir mirando a lo mejor también cuál te causa más ansiedad, cuál te causa más miedo, ¿no? A lo mejor hay gente a la que le causa miedo el tema físico y dice, no, ¿sabes qué? Que en algún momento lo vimos en la pandemia, mucha gente se fue de Bali porque decía, no, el sistema de aquí está fatal, nunca me van a poder atender. Hay a quien le causa más.
Y se regresaron a países que la pandemia explotó mil riquísimo. Veces más y que estuvieron en cuarentenados 5 meses, ¿no? Y nosotros en Bali, pues nada, claro, muy poco.
Hay a quienes a lo mejor les causa más conflicto el tema emocional, ¿no? O les da más vértigo el estar separado de la familia, el estar separado de los amigos. Entonces es como ser consciente, como hazte consciente de estas 4 partes de ti. Y haz como tu kit, tus herramientas básicas en cada uno de ellos, ¿no? Para que vayas garantizando el menor daño posible o la menor afectación posible en cada una de estas áreas, ¿no? Y siempre también creo que un punto importante es como ir tú también creando a través de tus propias palabras y a través de tu propia forma de ser, pues todas esas experiencias que sean gratas, ¿no? Es decir, si tú todo el tiempo vas pensando en qué puta me va a pasar esto, me van a saltar, me van a hacer tal, eso va a ocurrir. Nosotros afortunadamente la verdad es que no hemos tenido ningún incidente de robo o de afectación directa en tema de seguridad en todo este tiempo que llevamos fuera, ¿no? Ocurrió en Ciudad de México, de hecho.
Sí, de hecho es más probable que en Ciudad de México tengas algún asalto.
Bueno, tú que en tu ciudad de origen tal vez. Ajá,
entonces... Y eso también ocurre, digo, nosotros estamos muy atentos todo el tiempo, a pesar de que sepamos que estamos en un país seguro, como por ejemplo aquí en Costa Rica, nos dicen en teoría que es un país muy seguro, pero también hemos visto que no tanto, ¿no? Ajá. Entonces estamos también atentos. ¿Por qué? Porque muchos viajeros, sobre todo viajeros de corto plazo, cuando estás de vacaciones, como que bajas la guardia, ¿no? Y entonces ahí es cuando te escamean, ahí es cuando te roban, cuando te agarran algo de tu maleta en lo que estás en el mar, en la playa. Nosotros obviamente si vamos a la playa, pues sabemos que estamos ahí viviendo, ¿no? Entonces conocemos un poquito más la movida y tal vez no nos llevamos todos los celulares o no nos llevamos todas las cosas para poder meternos y que no haya ese problema. Entonces, no estás expenso a que no te ocurran las cosas, te pueden ocurrir lo mismo o más. Entonces, estate preparado y creo que Carla lo resume muy bien, ¿no? Si estos cuatro pilares los tienes tú bien trabajados, si alguno de ellos por alguna situación exógena, ¿no?, relativa a algo externo a ti, se tambalea, pues hay forma, ¿no?, de poder o prevenirlo o subsanarlo. De cualquier forma, creemos sin lugar a dudas que son muchísimas más las ventajas de ser nómada digital, de viajar por el mundo y trabajar y generar ingresos en línea y conocer, descubrir nuevas culturas, que el quedarte, si ya tienes esa cosquillita, elegir quedarte como oficinista o elegir quedarte con tu proyecto emprendedor, pero en tu zona cómoda. Entonces, sepan que cada vez somos más, cada vez es más gente que está rompiendo esas barreras, esos paradigmas y está saliendo a viajar por el mundo. Hoy mismo una amiga nuestra arranca esta aventura. Entonces, sepan que pues nosotros podemos apoyarles también si quieren alguna consultoría respecto al nomadismo digital, ¿no? Tenemos las consultorías. Y si requieren algo de salud emocional, pues Carla es coach y es especialista en emociones y obviamente en emociones de nómadas digitales. Entonces pueden contactarnos, pueden escribirnos a través de nuestro Instagram o de nuestro WhatsApp Business y con mucho gusto podemos pues apoyarlos. Si es algo muy tranquilo o muy sencillo, con todo gusto, sin cobrar ni nada, podemos apoyarlos. Si es algo que requiera un programa más especializado o sesiones de consultoría o demás, pues nos ponemos de acuerdo. Recuerden que estamos también en Patreon y ahí pueden apoyar nuestro proyecto de nómadas digitales. Y si se suscriben a nuestro Patreon con $2 al mes, tenemos desde 25-30% de descuento en cualquiera de nuestras consultorías, ya sea de apoyo emocional o de apoyo en cuanto a ser nómada digital.
Y también si quieren pues simplemente apoyarnos e ir conociendo también un poco de todas nuestras aventuras, porque al final ese ha sido el objetivo nuestro desde que salimos de México hace 4 años y sigue siendo parte de nuestro objetivo, y es inspirar a más personas a viajar a diferentes partes del mundo, porque sentimos que eso nos ayuda a abrir nuestra mente a nuevas experiencias, a nuevas creencias, ¿no? A romper parte de nuestras creencias limitantes. Así que si quieren contribuir con nuestro trabajo, pues también puede ser ahí a través de Patreon.
Muchos amigos nos dicen, ay, ustedes tienen mucha lana, ¿no?, porque viajan por todo el mundo. Pues no necesariamente, porque yo tengo amigos que tienen muchísimo más ingreso, nivel de vida en cuanto a la capacidad adquisitiva, pero solamente viajan a Estados Unidos, ¿no? Todo el tiempo viajan a Estados Unidos, ¿no?, o a Las Vegas, ¿no?, o ya muy loco a Europa, ¿no? Entonces, justamente es por esas barreras mentales, ¿no? Porque algunos amigos dicen, no, es que la verdad es que sí me gustaría, pero pues está muy lejos, ¿no?, o el idioma me da cosa. Y tiene que ver con gente que posiblemente es poderosa, ¿no?, porque tiene un alto ingreso, tiene puestos de trabajo interesantes, pero el simple hecho de vacacionar lejos les puede mucho, ahora no se diga el irte a vivir a otro país, claro. Pero cada vez es más la gente y creemos que si nos sumamos más y más y más, yo sí creo, digamos, idealistamente, que va a haber cambios, ¿no?, en el planeta respecto a la mentalidad de la gente, que tenemos como más abiertas nuestras creencias en cuanto a temas religiosos, en cuanto a tolerancia, en cuanto a resiliencia, que justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? El nómada digital se vuelve resiliente. Mientras más años llevas viajando por el mundo, más aprendes, más curtido estás y la adversidad la afrentas de mejor manera, ¿no?
Así que pues gracias a todos por escucharnos.
Y nos vemos en otro episodio en no sé cuánto tiempo. Yo espero que en una semana sacamos otro, ¿no? O nos arrancamos ahorita varios.
De una.
Porque estamos estrenando, ¿no?, micrófonos, un set que nos va a permitir poder grabar más rápido, más fácil, independientemente en donde estemos. Gracias, nos vemos pronto. Bye, bye.
Bye.
Esto fue Viajamos para Conocernos, un podcast que busca inspirarte a atravesar las fronteras físicas y romper las creencias que te detienen a crear una vida con pasión. Nosotros somos The Mexican Nomads.